Durante años hemos soñado con tener un tío en América, aquel que iba a dejarnos como herederos universales de una inmensa fortuna. Pero heredar o recibir una donación no es gratis, y los sueños, sueños son. Decimos que no es gratis porque hay que pagar impuestos. Quizás lo que no sepa mucha gente es cuando alguien es nombrado heredero, lo es, con todas las consecuencias.
Hoy, en El Mirador, hablamos de herencias.
Me muero, pero antes de irme quiero que sepáis lo que os dejo en herencia.
¿Y qué es, Aitá?
Os dejo mi herencia genética. A ti la calvicie, a ti la psoriasis y a ti mi tendencia al alcoholismo.
Pero además de la calvicie, la psoriasis o la predisposición al alcoholismo, al morir transmitimos a nuestros herederos o legatarios un conjunto de bienes, derechos u obligaciones. Sí, en muchos casos una herencia puede ser un regalo envenenado, porque quien hereda lo hace para lo bueno y para lo malo. Se queda con el dinero y propiedades del difunto, pero también con sus deudas. Es por esto que desde que estalló la crisis en Euskadi han aumentado un 47% las renuncias a herencias. En 2007 se produjeron 764, mientras que el año pasado se dispararon hasta 1.120 los sucesores que rechazaron una herencia para esquivar el pasivo que arrastraba el patrimonio del fallecido. El dato es del Consejo General del Notariado y, pese a lo que pueda parecer, no deja a Euskadi en tan mal lugar, porque es, junto a Navarra, la comunidad autónoma donde menos han crecido los rechazos. Sin embargo, es un fenómeno creciente y es previsible que vaya más. La imposibilidad de hacer frente al pago de las deudas acumuladas por el fallecido y a los impuestos que supone su aceptación ha generado ese aumento de rechazos. ¿Cómo podemos prevenir que una herencia acabe por arruinar a los beneficiarios de la misma? Recibiendo la herencia a beneficio de inventario. Ignacio Herrero Alonso es abogado especialista en herencias.
Uno puede decir, bueno, pues si yo preveo que el pasivo va a ser superior al activo, renuncio a la herencia sin más. O también hay otra solución, es decir, yo no quiero renunciar a una herencia que puede ser el activo superior al pasivo. En cuyo caso existe la figura jurídica de la aceptación a beneficio de inventario. Esta aceptación a beneficio de inventario, que la gente cree que es muy complicada, es muy sencilla, porque va a estar con una mera manifestación ante notario de los bienes del activo con los que se responde. De forma que cualquier pasivo que apareciera solo sería gravable de esos bienes inventariados. Por eso se llama aceptación a beneficio de inventario.
Recibiendo la herencia a beneficio de inventario, solo respondemos de las deudas y demás cargas de la herencia hasta donde alcanzan los bienes incluidos en ella. En el peor de los casos, perderemos los activos, pero nuestro patrimonio estará protegido.
Jon Martínez, director de Hacienda de la Diputación Foral de Álava. Buenos días.
Hola, muy buenos días. John, un saludo a los oyentes de Radio Vitoria.
Jon, no es fácil renunciar a una herencia, pero a veces no queda otro remedio, ¿no?
Parece que por las circunstancias económicas que estamos pasando se está incrementando ese número de renuncias, sí.
Bueno, ¿cuántas herencias se tramitan al año en Álava? ¿O cuántas este año, 2013? Y de ellas, ¿cuántas herencias se ha tenido que renunciar?
El dato de las renuncias no lo tenemos. Lo que sí le puedo decir es que en el año 2012 se tramitaron 2.902 herencias con 9.207 autoliquidaciones, es decir, 9.207 herederos, y en lo que llevamos del año 2013 concretamente se han tramitado 2.556 herencias con un número de herederos de 8.142.
Claro, John, porque cuando una persona fallece, entiendo, y cuando tiene posesiones en principio, pequeñas o grandes posesiones, claro, está pensando, o sus herederos, sus hijos, fundamentalmente, o los parientes más cercanos, claro, los hijos tienen que pensar en los impuestos, ¿no?, que tiene esta incidencia, que tiene heredar.
Sí, el hecho, cuando una persona fallece, claro, hay una serie de impuestos sobre los que va a tener incidencia. El más conocido sobre el que están tratando ustedes en este programa, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que grava precisamente la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio. Pero tenemos que pensar en más impuestos. En concreto, el propio IRPF, hasta la fecha de fallecimiento, las rentas obtenidas por el fallecido están sujetas a IRPF. Devengándose el mismo justo en la fecha de fallecimiento. Al mismo tiempo, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana es un tributo local, compete a los ayuntamientos, pero el sujeto pasivo es la persona que adquiere el terreno con carácter lucrativo. Y hay que seguir pensando en otros impuestos. Lógicamente, la incidencia en una herencia, cuando se incrementa el patrimonio del adquirente, lógicamente en el propio impuesto sobre patrimonio va a tener trascendencia.
Eso sin tener en cuenta que esa persona deba o no deba dinero, porque cuando uno hereda, hereda lo bueno en principio, pero también hereda las deudas.
Exacto, pero también las deudas es un concepto deducible dentro de lo que es la herencia.
Pues menos mal, estaba pensando, porque si alguien se las promete muy felices con una herencia, imagino que cuando empiece a pensar si puede tener deudas o tiene que pagar los impuestos de sucesiones o donaciones o el IRPF, por ejemplo, que nos estaba mencionando, pues se queda como muy diezmado, ¿no?, lo que va a recibir.
Bueno, hay que tener en cuenta también el tipo de tarifas que están vigentes actualmente, que van relacionadas con el grado de parentesco. La situación actual con nuestra norma foral 11/2005, actualmente hay un grupo de contribuyentes, cónyuge, pareja de hecho, ascendientes, descendientes, adoptantes y adoptados, cuya adquisición de este patrimonio vía herencia está exento. También hay que recordar que tenemos un proyecto de norma foral actualmente en Juntas Generales donde para este grupo concreto de contribuyentes se está pensando en una tributación al 1,5% con una reducción de 400.000 euros de forma individual.
Claro, John, eso le iba a preguntar. Mañana precisamente en pleno se va a tratar este proyecto de norma foral de modificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones y de la norma foral sobre transmisiones patrimoniales ¿no? y actos jurídicos documentados. ¿En qué va a consistir fundamental ¿no? o esta norma foral que puede entrar en vigor pues el próximo 1 de enero? ¿De qué manera va a afectar a las herencias en este caso, ¿no?
Sí, concretamente para este grupo de contribuyentes, cónyuge, pareja, de hecho, ascendientes, descendientes en línea recta por consanguinidad, adoptantes y adoptados, esa tributación, que es una novedad, del 1,5%, pero tras la práctica de una reducción de forma individual de 400.000 euros. No estamos pensando que las arcas forales van a recibir un gran incremento en su recaudación. De hecho, el cálculo que tenemos son aproximadamente 300.000 euros anuales.
Es decir, que esas herencias entre o de padres a hijos o de madres a hijas, que siempre hemos pensado, ¿no?, que eran herencias directas,
han estado exentas, exacto.
Van a dejar de estarlo a partir del próximo 1 de enero.
A partir del día siguiente de la publicación en el boletín oficial de la aprobación de la norma foral. No tendría por qué coincidir con 1 de enero. Bueno, más o menos puede ser la fecha.
Puede ser la fecha, en principio, pero en cualquier caso, decimos, las herencias van a tener que tributar, como nos dice, pues
En concreto al 1,5%.
1,5%, es una cifra con la que nos vamos a quedar en principio. Bueno, pues nos quedan muchísimas preguntas. Señor Martínez, claro.
Las que ustedes quieran.
Claro, porque habrá quien se pregunte, pues, ¿cuándo se debe tributar ante la Diputación Foral de Álava, ¿no? ¿Cuándo se aplica, por ejemplo, la normativa o qué plazo hay para presentar la documentación? Son unas cuantas cosas que se nos van quedando en el tintero, porque yo creo que siempre estamos muy perdidos con estos temas, ¿no?
Sí, lo que es la tributación ante la Diputación Foral de Álava, en principio es un concepto sencillo. Es una remisión al concierto económico con el País Vasco, al artículo 25 y al artículo 2 de la propia norma foral del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y en las adquisiciones mortis causa, sencillamente tenemos que fijarnos que si el causante tiene su residencia habitual en Álava, se va a tributar ante la Diputación Foral de Álava. Si estuviéramos hablando de beneficiarios de seguros, sencillamente fijarnos en que si el asegurado tiene su residencia habitual en Álava, se va a tributar ante la Diputación Foral de Álava. Normalmente la normativa, cuando se tributa en la Diputación Foral de Álava, Lógicamente el punto de conexión ha sido la residencia habitual del causante en Álava, lo normal va a ser aplicar la normativa alavesa, pero sí hay una excepción. En concreto, cuando el causante hubiera adquirido la residencia en el País Vasco con menos de 5 años de antelación a la fecha de devengo, en ese momento la aplicación es la de la normativa de la comunidad autónoma de procedencia. Al mismo tiempo, esta excepción tiene una salvedad. Concretamente es las personas que hayan conservado la condición política de vascos de acuerdo al artículo 7.2 del Estatuto de Autonomía. Aquellos que, viviendo en el extranjero, o sus descendientes, su última vecindad administrativa hubiera sido en Euskadi, siempre que conserve la nacionalidad española. Pero resumiendo, significa que la mayor parte de las veces que se vaya a tributar en Diputación Foral de Álava, la normativa a aplicar va a ser la alavesa.
Una normativa a aplicar que se aplica de la misma manera en todos los lugares de Álava, las herencias.
Sí, hay alguna salvedad.
Podemos hablar de Aramayo, por ejemplo, ¿no? O de Llodio.
Sí, sí, hay alguna salvedad más relacionada con el propio municipio de Vitoria-Gasteiz en los inmuebles. Los inmuebles tienen que la determinación de su base imponible es siempre el valor real. Pero nosotros solemos, lógicamente, publicar unos valores mínimos que son conocidos. En concreto, en la mayoría de los municipios, el valor mínimo es el valor catastral. Sin embargo, en Vitoria-Gasteiz es el valor catastral multiplicado por 1,16.
Madre mía, ¿cuántos números? En cualquier caso, yo le preguntaba y le comentaba que a veces estamos muy perdidos. Sí. Y quizás sea un buen momento para acercarnos, ¿no? Al Colegio de Notarios. Blanca Palacio, secretaria de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Andélava. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que estamos muy perdidos siempre que hablamos de dinero y hablamos de herencias. Y es muy curioso porque cuando no necesitamos asesoramiento legal, sí acudimos a un abogado, pero cuando necesitamos este tipo de asesoramiento nos cuesta mucho acudir a un notario, ¿no?
Sí, yo creo que es un poco la cultura que tenemos y también la gente todavía no hemos llegado a poder transmitirle todavía el hecho de que el asesoramiento en la notaría es completamente gratuito. Es decir, en materia de herencias o en lo que se refiere a la preparación de cualquier otra escritura, si bien nosotros aplicamos un arancel que viene aprobado por Real Decreto, todo el asesoramiento previo a lo que es la propia firma es completamente gratuito, tanto el asesoramiento tributario como el asesoramiento de lo que es el propio planteamiento de la operación a firmar.
Claro, Blanca, aquí fundamentalmente dos partes. Primero la persona que hace el testamento y por otro lado la persona que recibe ese testamento o que recibe esa herencia, ¿no?
Efectivamente. Rige el asesoramiento del que te hablo, rige en cualquiera de las dos vertientes, ya sea para lo que es la propia elaboración del testamento o a posteriori para lo que es la elaboración de la escritura de adjudicación de herencia, que sí que es un proceso que tiene bastante más complejidad que lo que es el propio otorgamiento del testamento.
¿Somos conscientes de los problemas que evitamos a nuestros herederos cuando existe un testamento?
Pues no sé hasta qué punto. En realidad, el testamento es un documento en virtud del cual nosotros establecemos nuestra voluntad respecto al reparto de los bienes a nuestro fallecimiento, siempre con el respeto de las legítimas o mínimos legales que vienen establecidos por la ley. El problema cuando no hay testamento es que, si bien el reparto de bienes se establece con arreglo al orden supletorio que establece el Código Civil, nos encontramos el problema en lo que es la propia declaración de los herederos. ¿Por qué? Porque en los supuestos en los que no tenemos testamento hay que proceder o bien a declarar los herederos a través de un acta que se realiza también en la notaría, pero con un coste aproximadamente 4 veces superior a lo que cuesta el testamento en sí, o bien mediante un procedimiento judicial de declaración de herederos, en cuyo caso el aumento de costes y de tiempo empleado en esa declaración se suele disparar.
Claro, cuando una persona fallece, ¿qué ocurre? Si adquiere la herencia directamente, ¿cuánto tiempo para poder disfrutar de esta herencia? Y luego, por otro lado, la persona puede aceptar y puede renunciar.
Efectivamente. Cuando una persona fallece, la adquisición de la herencia por parte de los herederos no se produce de forma automática. Con el fallecimiento de una persona, los herederos adquieren la facultad de aceptar o renunciar. En la medida que la herencia está constituida por el patrimonio neto de una persona a su fallecimiento, es decir, activo menos pasivo, puede haber situaciones en las que el pasivo supere el activo y, por tanto, nos encontremos deudas. En ese caso, los herederos pueden renunciar a la herencia. En el caso contrario, en el caso de que efectivamente el activo supere al pasivo, se procede a una aceptación en virtud de escritura siempre. Hasta que no se firma la escritura por parte de todos y cada uno de los herederos, es una única escritura, un único acto para todos, hasta que no se proceda a esa firma, no se produce efectivamente la adjudicación, no se convierte el heredero en propietario de los bienes de su causante.
Claro, cuando la persona decimos, Blanca, que puede renunciar o que puede aceptar, efectivamente puede renunciar si hay deudas, ¿no? O si no le sale rentable, en principio. En los últimos tiempos, ¿os habéis encontrado con muchos casos en que la persona renuncie?
Sí, la verdad es que, bueno, supongo que la crisis también está afectando a esta situación y sí que es cierto que hay más renuncias que previamente, en ocasiones por deudas, en ocasiones porque no se pueden hacer frente a los propios costes que la herencia conlleva, ya sean tributarios o de otro tipo.
Que mencionábamos hace unos instantes, sí.
Efectivamente, efectivamente, un poco en la línea de lo que comentaba John en ocasiones.
¿Sí somos pareja de hecho?
En el caso de ser pareja de hecho, si vienen, depende también del
y no hay testamento, claro.
Efectivamente. En Álava, en concreto en Vitoria, no en Álava, en Vitoria, en el caso de que no exista testamento, las parejas de hecho no reciben absolutamente nada. No es así como en Vizcaya una equiparación a efectos sucesorios entre las parejas de hecho y los matrimonios, esta equiparación no tiene lugar en Álava. Por lo tanto, en el caso de que no haya testamento, el otro miembro de la pareja de hecho no recibe nada como derecho sucesorio en sí. Habiendo testamento y dentro del respeto de las legítimas, se le puede hacer una mayor adjudicación que para el caso de que no lo hubiese.
Bueno, es un tema el de las herencias, el de las donaciones, que preocupa mucho a los ciudadanos. Antonio González Cabezudo es presidente de la Asociación Las Cuatro Torres. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿usted les preocupa? ¿Nos interesa mucho por el tema de las herencias sobre el tema de los testamentos?
Pues sí, porque nosotros todos los años, el notario Arana, todos los años viene aquí a darnos unas charlas a la gente, pues lo que son los testamentos, porque claro, mucha gente piensa que los testamentos son igual en todos los sitios y no, la verdad no es así.
Precisamente el 5 de diciembre, la próxima semana, van a tener esa charla informativa que realizan cada año sus instalaciones, a la que acuden muchos socios, hablan de herencias, sucesiones, donaciones. Pero ¿cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son los temores o cuestiones, Antonio, como presidente?
Vamos todo, hija, yo no entiendo mucho de eso, pero ellos les preguntan, pues qué pasa, como creo que está explicando la chica que estaba ahí dando explicaciones, que lo ha hecho muy bien, pues cosas parecidas.
Con temores y cuestiones, ¿no?, que salen en sus conversaciones.
Mucha gente se piensa una cosa, pero luego resulta que el notario le dice otra. Y eso es lo que, esas preguntas, pues él a lo mejor pensaba que, por ejemplo, con las parejas de hecho, como ha dicho, que cuando se moría uno le dejaba al otro y tal. Y claro, esas preguntas son las que hacen.
El testamento. Lo habitual es que la mayoría lo tenga hecho. A ver, en las cuatro torres, ¿lo tienen hecho?
Pues yo creo que hay mucha gente que lo tiene hecho. Y algunos me vienen preguntando que le quieren cambiar y tal. Y digo, yo ya les digo, pues mira, el notario que nos da las charlas, pues mandan de él.
Blanca, ¿cuál es la primera pregunta que hacen las personas que acuden allá?
Bueno, en primer lugar, ¿qué herederos forzosos tienen? ¿Qué obligaciones legales tienen y para con quién? Es decir, la ley establece unos mínimos legales, en primer caso para con los descendientes, en defecto descendientes para con los ascendientes y ya en último término entre cónyuges. En ocasiones de vienen matrimonios queriendo dejarse, por ejemplo, el 100% de los bienes del uno para el otro y no es posible, porque hay que proceder al respeto de la legítima de los hijos, que son dos terceras partes de los bienes. Esas son las principales dudas que se suscitan, un poco en la línea de lo que estaban comentando ahora.
John, y cuando llaman a la Diputación Foral de Álava también, ¿cuáles son las preguntas que hacen? Yo no sé si directamente una persona cuando tiene la herencia ya en principio, ¿no?, en la mano, acude a la Diputación en propia persona, llama por teléfono, bueno, ¿cuál es el sistema o cómo se tiene que enterar de todo lo que tiene que pagar?
El mecanismo que tenemos es el de autoliquidación, se autoliquida el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Pero es muy normal que las personas, los herederos, se acerquen directamente a Diputación, en concreto a la sección de transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones, y se suele preguntar directamente.
Preguntan directamente las dudas, las cuestiones, todo lo que tienen que hacer o cuáles son los pasos que tienen que seguir.
Todo el mecanismo, cuáles son los plazos, un cálculo de lo que puede ser el coste del impuesto de sucesiones y donaciones, salvo el caso actual que teníamos de cónyuges, parejas de hecho, ascendientes y descendientes directos. Lo normal es que siempre se pregunte por un cálculo.
Alejandra Viluz, compañera, que ha recogido además las cuestiones que nos han llegado hasta aquí.
A través del correo electrónico, los ciudadanos, los oyentes, se han puesto en contacto con nosotros para mostrar algunas de sus impresiones, elmirador@itv.com, y ya saben que también lo pueden hacer en el Twitter del programa, elmirador.rv. Lo primero que vamos a leer es lo que nos cuenta José Ignacio, que dice: se está trabajando en una modificación de la ley, parece que va a entrar en vigor el 1 de enero. No lo entiendo, afirma. A mí me parece que esto persigue exclusivamente un afán recaudatorio, dice este oyente. Ahora que estamos en crisis, encima, por recibir una herencia, tenemos que pagar más de lo que ya se paga, que sinceramente me parece mucho.
Bueno, John,
sí,
estaba directa, ¿eh?
He comentado anteriormente, el afán recaudatorio no puede ser mucho cuando el cálculo que tenemos nosotros de incremento de recaudación por esta tributación al 1,5 es de 300.000 euros anuales. Actualmente la tributación del impuesto en el año 2012 fue concretamente de 10.800.000 y en lo que llevamos del año 2013 la recaudación es de 9.500.000 de euros. Por lo tanto, hablar de un incremento de 300.000 anuales no es el ámbito o la exigencia recaudatoria lo que ha motivado esta modificación. De hecho, ya se había modificado en el año 2012 para las donaciones al 1,5%.
Y Zascun pregunta, ¿es posible rechazar una herencia? ¿Qué pasos tengo que dar? Es que depende de las circunstancias en las que te veas, igual te cuestan más las cintas que el manto, nos dice. Por eso lo pregunto, ¿es sencillo?
¿Dónde se rechaza? ¿Con el notario o la notaria en este caso o en la diputación, Blanca?
La renuncia se hace en una escritura de renuncia de herencia. El coste está entre unos 60 y 100 euros aproximadamente, un poco en función del contenido.
Es decir, que acoquinamos de todas formas.
Efectivamente.
Aunque renunciemos, en este caso, sí. Aunque paguemos poco, pero hay que pagar.
Eso es, algo sí que hay que pagar.
Y vamos a finalizar con otra cuestión. Maricruz dice, estoy pensando darles la herencia a mis hijos en vida. Si quiero hacer una donación en vida, ¿también se paga? ¿Quién paga? ¿Ellos? ¿Yo? ¿Los dos? Y también pregunta, ¿en todos los casos se paga, da igual que sea dinero o sea un piso, un garaje?
Blanca.
Bueno, esto entre John y yo probablemente. Las donaciones en vida se paga. Bueno, primero hay que hacer una escritura y luego se generan tres impuestos: el impuesto de donaciones, el impuesto de plusvalía del Ayuntamiento de Vitoria en el caso de que hubiese un inmueble, este no se genera para el dinero, y en tercer lugar se tributa también por parte del donante como incremento patrimonial en la declaración de la renta. John puede profundizar un poquito.
Correcto, totalmente correcto. Comentaba antes que la tributación en el caso de cónyuge, pareja, de hecho, ascendientes y descendientes, es el 1,5%.
Por lo tanto, el que quiera hacer una donación en vida también va a tener que pagar, ¿no? Con esa novedad que decíamos desde hace unos meses.
Sí. La chequera la tenemos que tener en la mano.
Este tipo de tributaciones, más que obedecer al afán recaudatorio, como se ha dicho en el programa, responde también a unos criterios de intentar que no se eludan otros impuestos principales, concretamente el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre la renta. De ahí esta es un poco la motivación de estas tributaciones con carácter de mínimo, del 1,5 en estas situaciones de parentesco muy directo.
Bueno, pues un tema tremendamente interesante que preocupa mucho. Nos lo contaba hace unos instantes también Antonio González Cabezudo, cómo han organizado precisamente una charla informativa el próximo 5 de diciembre. Antonio, pues yo no sé si habrá tomado buena nota. ¿Iba a hacer preguntas usted también?
Pues yo no, yo preguntas...
Ya se las sabe todas.
Tengo que hacer, pero me parece muy bien las explicaciones que ha dado. Y porque coincido también por las que le oigo al notario cuando está dando la charla, ¿sabes?
Nada, que veo que se lo sabe ya usted todo, que ha ido a muchas charlas.
Pues hombre, hombre, que yo tengo que estar pendiente de ello.
Pues Antonio González Cabezudo, presente en la Sociedad de las Cuatro Torres, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
A ti.
Y que todo salga muy bien.
Vale, muchas gracias.
Blanca Palacio, secretaria de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Álava, también muchas gracias.
Nada, vosotros.
Y hasta la próxima. Y estaremos muy atentos a todo lo que acontezca. John Martínez, director de Hacienda de la Diputación Foral de Álava, también muy pendientes, ¿no? A este proyecto de norma foral de modificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, y esa norma foral, ¿no?, sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que va a tener lugar precisamente mañana, ¿no? Se va a tratar en el pleno. Estaremos muy atentos aquí en Radio Vitoria. Vale. Un saludo y gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenos días.